Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes, ya viernes, y es 8 de noviembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar y escribir en X, estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dure este espacio informativo. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Marcos Eduardo Galperín, él es director ejecutivo y fundador de Mercado Libre, así como con su equipo de trabajo, quienes anunciaron sus planes de inversión en México para este año y para el próximo 2025. La fabricante japonesa de automóviles Toyota anuncia una inversión en México por $1,450 millones adicionales durante este año. La metalúrgica Altos Hornos de México fue declarada en quiebra y ante esta situación más de 17,000 personas podrían perder su empleo. Andrés Guardado anuncia su retiro de las canchas después de 19 años en los que militó por cinco clubes en Europa. Los sellos de clausura del estadio de la Ciudad de los Deportes ya fueron retirados. Esto ocurrió el día de ayer después de que la alcaldía Benito Juárez, bueno, pues le puso estos sellos el pasado fin de semana. Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum habló por teléfono con el próximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Dicen que está a través de las redes sociales. La presidenta dijo que la conversación fue muy cordial y hablaron de la buena relación que hay entre México y la Unión Americana. Por cierto, en declaraciones a la cadena NBC News, Donald Trump señala que una de sus prioridades en su segundo mandato, el cual comienza el 20 de enero del próximo año, bueno, pues será reforzar la seguridad en la frontera con México y llevar a cabo su plan de deportaciones masivas, cueste lo que cueste. La sección instructora de la Cámara de Diputados ya quedó formalmente instalada y ante esta situación el senador Alejandro Moreno afirma que no tiene miedo ante el supuesto proceso de desafuero en su contra. El próximo martes en el Senado se realizará la votación para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le vamos a decir cómo está conformada la terna. Y este viernes todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a los directivos de Mercado Libre. Estuvo el director ejecutivo y fundador justamente de esta empresa, Eduardo Galperín, así como su equipo de trabajo, que anunciaron sus planes de inversiones en México para lo que resta de este 2024 y el próximo 2025. En este año, la empresa multinacional invirtió en el país $2,450 millones y para el próximo año prevé invertir $2,500 millones. Después del encuentro de la presidenta con directivos de la empresa Mercado Libre, bueno, pues Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que México está preparado desde hace tiempo para renegociar el T-MEC y que la futura relación con Estados Unidos se ve promisoria. En este marco, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, considera que nuestro país debe enfrentar con sangre fría e inteligencia las amenazas de imposición de aranceles por parte del virtual presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Así lo dijo el secretario de Economía.
Hace 6 años estaba más difícil, porque era una idea. Hoy es una realidad, es un gran éxito ese tratado. La relación con el presidente Trump va a ser muy buena, con su gobierno también. ¿Y qué es lo que nos une? Pues lo que nos une son estos números. Es una economía gigantesca. Y bueno, ya nos indicará la presidenta en qué momento tenemos que establecer contacto con el equipo del presidente Trump. De aquí a el mes de enero ya nos explicará ella en qué momento lo haremos. Ya estamos listos. La primera cosa que tenemos que tener claro es, cuando vas a hacer una negociación, es qué está en tu favor y qué es diferente o qué es igual a la última negociación que tuvimos.
¿Cómo enfrentar, de acuerdo a tu experiencia, cómo enfrentar estas amenazas, estos análisis que siguen
con sangre fría e inteligente?
Bueno, pues ahí las declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque le comentaba que ayer, tras varios años de crisis, un juzgado de la capital de la República, bueno, pues declara a la metalúrgica Altos Hornos de México en quiebra con esta situación, o con esta decisión. Más de 17 mil personas podrían perder sus empleos. Juan Antonio, te escuchamos, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La juez segunda de distrito en materia de concursos mercantiles en la Ciudad de México, Ruth Huerta García, declaró la quiebra de la empresa Altos Hornos de México. De acuerdo con el fallo, el objetivo es la venta de la empresa para liquidar los adeudos acumulados con trabajadores y acreedores. La impartidora de justicia declaró de oficio la quiebra de la empresa con sede en Monclova. La siderúrgica requería alrededor de 900 millones de dólares, de los cuales al menos 650 millones deberán de ser destinados para enfrentar los adeudos que tiene con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, trabajadores a quienes dejó de pagar su sueldo hace ya por lo menos 1 año 7 meses y acreedores, mientras que el resto sería para reactivar sus operaciones. La declaración de quiebra de la empresa se debe a que no pudieron concretar las inversiones ni tampoco el rescate de Altos Hornos que se tenía programado con una empresa estadounidense por el asunto de la deuda, debido a que Alonso Ancira aún no concluye el total de la reparación del daño ocasionado a Pemex estipulado a pagarse en 4 años. Y es que hay que recordar que en 1991 el expresidente Carlos Salinas entregó la siderúrgica mexicana al dueño del grupo acerero del norte, Alonso Ancira, quien en febrero del 2021 un juez federal del reclusorio norte lo vinculó a proceso por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, en abril de ese mismo año quedó en libertad luego de llegar a un acuerdo reparatorio de $216,664,000 sin pago de intereses por los daños causados a Pemex en la compraventa de la planta de agronitrogenados. El ex socio mayoritario permaneció en la cárcel poco más de 2 meses en México tras su extradición desde España el 3 de febrero de ese año. Ese día fue detenido y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le acusó de sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, el entonces director de Pemex, para lograr la compraventa de agronitrogenados. Después de que se descubrió el contubernio, Ancira huyó a España, donde fue detenido en el 2019 en el aeropuerto de Mallorca. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ayer, antes de que concluyera este espacio informativo, le dábamos a conocer esta información que reveló el INEGI en torno a la inflación general anual, que se ubicó esto en el mes de octubre en 4.76%, con lo que rompió una racha de 2 meses consecutivos a la baja. Pero bueno, vámonos con Jenny Valencia, quien tiene el reporte de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y también la bolsa mexicana de valores. Jenny, te escuchamos, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que la inflación no cede y repunta en octubre al registrar un crecimiento anual de 4.76% y de 0.55% mensual. El INEGI detalló que a tasa mensual los precios de las mercancías subieron 0.24% y los de servicios 0.32%, en tanto que los precios de los productos agropecuarios crecieron 1.73% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.20%. 23%. Lo anterior en mayor medida por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país, de tal forma que los productos, alimentos y servicios que reflejaron alzas en sus precios fueron electricidad con un 18.07%, al igual que jitomate con el 15.62%, tomate verde con el 23.06%, papaya con 26.85%, mientras que nopales reflejó un aumento de 34.67% en su costo. Le sigue calabacita, asimismo vivienda propia, loncherías, fondas, torterías, al igual que taquerías, cebollas y transporte aéreo. Por otro lado, comentarte, Juan Manuel, que tras el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de los Estados Unidos, el tipo de cambio trata de volver a su cauce y desciende a los 19.82 pesos por dólar, 48 centavos abajo de su precio anterior, mientras que el dólar en ventanilla este jueves se ofreció en 20.33 pesos a la venta, 24 centavos menos que el cierre de la jornada previa, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 19.82 pesos a la venta, 27 centavos más barato. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 1.25% al ubicarse en las 52.381.28 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Igualmente para ti un fuerte abrazo. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada de ayer con un retroceso de 0.59 puntos porcentuales. El Nasdaq arriba, 1.51%. Y el Standard & Poor's también con ganancias, 0.74%. Y ayer le comentábamos también que al mediodía, después del mediodía, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció su decisión de política monetaria y decide recortar su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual para dejarla en un rango de entre 4.50 y 4.75%. Y bueno, hacemos contacto ahora con mi querido Beto Campos, porque ayer se dio a conocer una información importante en el tema deportivo. Andrés Guardado anuncia su retiro de las canchas después de 19 años en los que pasó por 5 clubes de Europa. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la última jornada de la apertura 2024 de la Liga MX con 2 encuentros. Ya prácticamente comienza la recta final del presente torneo y continuando en el fútbol mexicano, Andrés Guardado anunció su retiro de las canchas una vez que culmine la campaña con el Club León. Mientras tanto, en el Worldwide Technology Championship ya comenzó la primera ronda y el día de hoy se realiza el corte a 60 golfistas y en la semana 10 de la NFL, los Cuervos de Baltimore terminan sacando la victoria 35-34 ante los Bengalíes de Cincinnati. Un verdadero partidazo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle y hacemos contacto con Laura Cardoso, porque después de varios días de que permaneció clausurado el Estadio Ciudad de los Deportes, bueno, pues ayer ya fueron retirados los sellos. El alcalde de la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza, aclaró que seguirá al pendiente del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó con empresarios y vecinos para que se permitiera la reapertura de este recinto deportivo. Laura Cardoso, te escuchamos con tu información.
La alcaldía Benito Juárez quitó los sellos de suspensión al Estadio Ciudad de los Deportes debido a que se subsanaron todas las irregularidades detectadas el 2 de noviembre pasado en materia de protección civil. El alcalde en esa demarcación, Luis Mendoza, verificó que el personal de protección civil cumpliera con el ordenamiento legal y aclaró que ya se pueden realizar actividades en ese establecimiento. Sin embargo, tendrá que ser en orden y seguridad tanto para los asistentes a los eventos como para los vecinos.
Seguiré estando muy al pendiente, primero por los vecinos y por toda la seguridad de las personas que nos vienen a visitar Benito Juárez. Cuenten con que estaré presente y estaré muy al tanto de todas las necesidades, sobre todo todas las afectaciones que puedan tener principalmente los vecinos de Benito Juárez, y seguiremos apoyando a que vengan más espectáculos, pero con orden y seguridad.
En el caso de la Plaza de Toros México, Luis Mendoza dijo que continúan con el proceso de verificación, y es que entre los acuerdos a los que llegaron autoridades de esa alcaldía, del gobierno capitalino y empresarios, es que no se pueden realizar dos eventos el mismo día en estos establecimientos, además de que los empresarios contratarán elementos de seguridad, la presentación del programa de protección civil por lo menos 10 días antes del evento, cuando se trate de eventos musicales, promover el uso de estacionamientos públicos y que los eventos finalicen a las 23 horas, además de la limpieza de la zona. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, vámonos ahora con Israel Aldave. Él tiene los detalles de esta llamada telefónica que sostuvieron ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y el próximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer mismo, a través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo, bueno, pues compartió que la conversación fue muy cordial y en la que, entre otras cosas, hablaron de la buena relación que hay entre México y la Unión Americana. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum conversó vía telefónica con el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien felicitó por su triunfo electoral y expresó su deseo de estrechar la colaboración en beneficio de ambas naciones. Antes informó que envió una carta al futuro mandatario de la nación más poderosa del mundo, en la que le expresó su intención de reunirse lo antes posible para dialogar sobre los distintos temas de la agenda bilateral. Asimismo, resaltó que ante los amagos del republicano en los temas migratorios y de seguridad, de cualquier problemática, dijo, en la relación, esta se va a resolver por la vía del diálogo.
Hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Entonces, no creo que estas declaraciones ayuden. Estamos preparados. México está sólido frente a estos temas. Siempre vamos a estar unidos, las y los mexicanos. Y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar. Y evidentemente con el diálogo, pues esperamos que al revés, sea un proceso de colaboración. Y si no, lo iremos enfrentando. No es, estamos preparados para ello y con mucha unidad.
En este sentido, dijo que su gobierno buscará resaltar ante todo la importancia del acuerdo comercial conocido como el T-MEC para la región de América del Norte.
Y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y eso es parte del diálogo que tiene que haber con Estados Unidos, con porque hoy todavía está el presidente Biden, y con el presidente Trump, de lo que yo he estado planteando, que no es que haya competencia entre México y Estados Unidos y Canadá, sino que el tratado permite complementarnos y también fortalecer la economía de todo el continente.
Con imágenes de Alejandro Irizalde, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también otro presidente que felicitó a Donald Trump después de su triunfo en las elecciones del martes pasado fue el ruso Vladimir Putin, quien dijo estar dispuesto a reanudar el contacto con el expresidente estadounidense, a quien calificó como valiente.
Su comportamiento en el momento del atentado contra su vida me impresionó. Él resultó ser un hombre valiente. Lo que se dijo sobre restaurar las relaciones con Rusia, de buscar el fin de la crisis ucraniana, en mi opinión, esto merece atención al menos. Me gustaría tomar esta oportunidad para felicitarlo por su elección como presidente de los Estados Unidos. Si cualquiera de ellos quiere reanudar el contacto, yo siempre he dicho, y quiero decirlo otra vez, no tenemos nada en contra de eso. Así que ¿está listo para tener una plática con Donald Trump? Sí, lo estamos.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y en tanto, el presidente Joe Biden garantizó que su administración va a realizar una transición eficiente y sin conflictos al virtual mandatario electo. A través de un mensaje emitido desde la Casa Blanca, Joe Biden comentó que una derrota no significa el fin de los sueños, por lo que consideró necesario seguir trabajando por un mejor país. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Yesterday.
Ayer hablé con el presidente electo Trump para felicitarlo por su victoria y le aseguré que ordenaría a toda mi administración que trabajará con su equipo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que el pueblo estadounidense merece. Algo que espero podamos hacer, sin importar por quién hayamos votado, es vernos unos a otros no como adversarios, sino como conciudadanos estadounidenses, para bajar la temperatura. Cumpliré con mi deber como presidente, cumpliré con mi juramento y honraré la Constitución. El 20 de enero tendremos una transferencia pacífica del poder aquí en Estados Unidos.
Por cierto que Donald Trump ofreció unas declaraciones a la cadena NBC News y ahí, bueno, pues dijo que una de sus prioridades en su segundo mandato, que comienza el próximo 20 de enero, bueno, pues será reforzar la seguridad en la frontera con México y llevar a cabo su plan de deportaciones masivas. Por otra parte, Donald Trump también anunció que Susie Wiles, la directora de su campaña electoral, será su jefa de gabinete en la Casa Blanca. Y de Washington vamos hasta Guerrero, porque la Fiscalía del Estado confirma el hallazgo de 11 cadáveres dentro de un vehículo que se encontraba sobre el Boulevard Vicente Guerrero, esto a la altura del punto conocido como el Parador del Marqués en Chilpancingo. Y hacemos contacto con Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Guerrero. Lupita, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, te saludo desde Guerrero, te informo que se ha ido confirmando que al menos 5 de las 11 personas asesinadas halladas al sur de Chilpancingo forman parte del grupo de las 16 personas reportadas como desaparecidas desde el pasado 21 de octubre en la zona rural de Chilapa. Horas de espera a las afueras del servicio médico forense, los familiares pues empezaron a arribar a estas instalaciones para conocer de sus familiares y la identificación que se realiza tras el hallazgo de los cuerpos. En este sentido, continúan las labores de identificación por parte de autoridades y también hizo presencia en este lugar el subsecretario de Asuntos Políticos y Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, quien sostuvo un breve encuentro con los familiares originarios de Chautipan. Al salir de este lugar no dio declaraciones a los medios de comunicación y la información sigue fluyendo pues de manera extraoficial. El reporte que te tengo hasta el momento.
Gracias, Lupita, estamos en contacto y pendientes por si surge alguna otra información. Te agradeceremos que la hagas saber al auditorio de este espacio informativo. Mientras tanto, le comento también que el huracán Rafael, actualmente categoría 2, avanza hacia el Golfo de México, ocasionando fuertes lluvias en la península de Yucatán, vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora y oleajes de hasta 2 metros de altura, esto en las costas de Quintana Roo y también de Yucatán. Laura Cardoso tiene más detalles sobre este fenómeno natural. Te escuchamos, Laura, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre lluvias fuertes en el noreste y sureste de México, incluida la península de Yucatán. También prevé para este viernes la formación de torbellinos o tornados en el noreste del país. Los estados más afectados por las lluvias serán Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. También se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango y descenso de temperatura en la región noroeste, norte y noreste del país. Se esperan lluvias fuertes en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Chubascos en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, y lluvias aisladas en Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Querétaro. Sobre el huracán Rafael, el Servicio Meteorológico Nacional detalla que mantiene su categoría 2 y se localiza a 385 kilómetros de la península de Yucatán, con vientos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora, y se desplaza al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Continuamos pendientes del clima aquí desde la Ciudad de México. Un abrazo, Juan Manuel. Feliz fin de semana.
Gracias, Laura. Igual para ti. Y mientras tanto, le comento que la coalición de gobierno alemana colapsó durante la noche con la renuncia de los ministros que quedaban de los demócratas liberales después de que el canciller alemán Olaf Scholz destituyera al ministro de Finanzas Christian Lindner. Sin el Partido Democrático Libre, el gobierno deja de tener mayoría, por lo que es probable que haya nuevas elecciones a finales del mes de marzo del próximo año. La información la tiene Damu Sherpa de la agencia AFE allá en Alemania.
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier selló este jueves el fin de la coalición gubernamental al destituir formalmente al ministro de Finanzas Christian Lindner, el responsable de Justicia Marco Buschmann y a la titular de Educación e Investigación Bettina Stark-Watzinger. Mientras, el titular de Digitalización y Transporte, Volker Wissing, decidió abandonar la formación y permanecer en el cargo en el gobierno de minoría formado ahora solamente por verdes y socialdemócratas. Wissing asumirá a partir de ahora de forma adicional la cartera de Justicia, mientras que Steinmeier nombró a Jörg Kukies como nuevo ministro de Finanzas. Con la salida de los liberales del gobierno, los socialdemócratas del canciller alemán Olaf Scholz y los verdes se verán obligados a gobernar en minoría hasta el 15 de enero, cuando el canciller se someta a un voto de confianza en el Parlamento. El escenario más probable es que Scholz no supere el voto y Steinmeier disuelva el Parlamento, tras lo cual deberán celebrarse elecciones anticipadas en un plazo de 2 meses.
Bueno, pues ahí la información internacional. Y bueno, también le comento que el día de hoy el programa Hoy No Circula aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2. Y en este mes de noviembre, verifican los vehículos con engomado color azul. Y usted sabe que si no verifica, que si no lleva a cabo esta verificación vehicular, bueno, pues usted se puede hacer acreedor a una multa superior a los 2,170 pesos. También le comento que si tiene placas del Estado de México, debe checar si le toca hacer el reemplacamiento. Le recuerdo que si sus láminas fueron expedidas en 2019 o anteriores, es tiempo justamente de renovarlas. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Camila anuncia la cancelación de 11 conciertos que se llevarían a cabo en distintas ciudades de México. La banda explicó que esta decisión derivó del incumplimiento de un contrato por parte de la promotora MRT Producciones y de su representante legal, Marte Manuel Calderón Quesada. Con música de Camila, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hace 6 años estaba más difícil, porque era una idea. Hoy es una realidad, es un gran éxito ese tratado. Relación con el presidente Trump va a ser muy buena, con su gobierno también. ¿Y qué es lo que nos une? Pues lo que nos une son estos números. Es una economía gigantesca. Y bueno, ya nos indicará la presidenta en qué momento tenemos que establecer contacto con el equipo del presidente Trump. De aquí a el mes de enero ya nos explicará ella en qué momento lo haremos, ya estamos listos. La primera cosa que tenemos que tener claro es, cuando vas a hacer una negociación, es qué está en tu favor y qué es diferente o qué es igual a la última negociación que tuvimos.
¿Cómo enfrentar, de acuerdo a tu experiencia, cómo enfrentar estas amenazas, estos amagos que siguen
con sangre fría e inteligente?
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la de Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Ayer asegura que México está preparado para renegociar o para revisar el tratado comercial con sus socios Estados Unidos y Canadá. Y también dice el secretario de Economía que la futura relación con el gobierno de Estados Unidos se prevé promisoria.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este viernes 8 de noviembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
¿De qué habrán hablado Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Los temas en la agenda bilateral son varios y variados. Será interesante ver cómo se da el diálogo entre ambos, dada la enorme diferencia entre los paradigmas de una y otro. Lo importante por el momento es que no demoró mucho el contacto entre ambos líderes y que las versiones de esa comunicación son positivas. Según la versión oficial del gobierno mexicano, la plática fue cordial y con el subrayado de que ambos dirigentes estarán comprometidos con el fortalecimiento de las relaciones binacionales, con pleno respeto a la soberanía de los dos países. A lo mejor en la plática de ayer no tocaron temas tan delicados, pero tarde o temprano tendrán que estar en la mesa de negociaciones asuntos como el maíz transgénico, el comercio con China, el asunto migratorio, entre otros. Por lo pronto, es buena señal que Sheinbaum haya sido invitada a la toma de posesión el próximo 20 de enero en Washington, y si acude, marcaría un cambio significativo en las relaciones.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta Sheinbaum dijo ayer en redes sociales que en su conversación telefónica con Trump hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos. Qué bueno que hablaron y que son optimistas. También es positivo que Sheinbaum no se haya pasado 2 meses pensando si felicitaba o no al ganador, como irresponsablemente hizo Andrés Manuel López Obrador con Biden en 2020.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Por el lado de los empresarios, algunos también serán clave por su relación con Trump y su entorno, como el copresidente de Televisa Univisión México, Bernardo Gómez, el dueño del fondo FinTech Advisor, y David Martínez, Carlos Slim, inversionista de telecomunicaciones y bienes raíces en Estados Unidos, Rogelio Zambrano y Mauricio Duener, de Cemex, Armando Garza Sada, de Grupo Alfa, Juan Domingo Beckman, de Grupo Cuervo, quien posee departamentos en la Trump Tower de Nueva York, la familia Sulaimán, por su añeja relación con el multimillonario, entre otros. Y del lado de los estadounidenses, el empresario más importante será el magnate Elon Musk, además del CEO de BlackRock, Larry Fink, quien tiene una estrecha relación y conocimiento de México, entre muchos más.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Napoleón Gómez Urrutia asiste en Ginebra, Suiza, a la 21 reunión del Consejo Mundial de la WWE Global Union, organización que está integrada por 335 sindicatos de 131 países, de los sectores de la construcción, materiales de construcción, madera y silvicultura.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que a la instalación de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados acudieron los secretarios de Educación Mario Delgado y de Ciencia y Tecnología Rosaura Ruiz, además de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, para respaldar al legislador del Verde, Erubiel Ávila, quien preside dicha comisión. ¿Será que va en serio la promesa de dar relevancia a este rubro en el sexenio que comienza?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Donald Trump habló con la presidenta Sheinbaum, quien destacó el tono de cordialidad en la llamada y la confianza en una buena relación entre México y Estados Unidos. Pero algo pareció haberse mencionado en ese diálogo, pues más tarde arribó a Palacio Nacional el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien luego declaró a reporteros que los amagos del presidente electo del país vecino deberán enfrentarse con sangre fría e inteligencia. Recuérdese que el principal encargo de Ebrard está relacionado con la revisión, a la que Trump, de manera amenazadora, se refiere como renegociación del Tratado Comercial Norteamericano.
Trascendió en Milenio.
Que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, debutará hoy en la mañanera de Claudia Sheinbaum, quien invitó al canciller a Palacio Nacional para hablar sobre los objetivos de México en la cumbre del G20, así como del plan oficial para reducir el flujo migratorio, principalmente. Por cierto, el exrector de la UNAM estuvo ayer en el recinto histórico durante la llamada telefónica que la mandataria tuvo con Donald Trump.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Comenzaron los trabajos de la 21 reunión del Consejo Mundial de la WWE Global Union en Ginebra, Suiza. Esta organización la integran 335 sindicatos de 131 países. Asisten representantes sindicales de trabajadores de los sectores de la construcción, materiales de construcción, madera y silvicultura. Napoleón Gómez Urrutia, en su calidad de presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores, participa en este importante evento mundial.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El tema del aborto siempre ha dividido a las sociedades y en nuestro caso a los mexicanos. No hay ni una micra de punto de acuerdo. El gobierno de la Ciudad de México ha empujado su despenalización que inició Martí Batres, ya lo iba a aprobar ayer el Congreso local y lo pospusieron hasta que el caso tenga el respaldo de toda la sociedad. Un imposible.
Bajo reserva, en el Universal.
Ha quedado claro que el oficialismo en nada se detendrá para avanzar en su proyecto de concentración del poder. Si hay que comprar a alguien, se hace. Si se le tiene que presionar también. No importa que ya estén cumplidos los objetivos inmediatos. Si la deserción de opositores puede incrementarse, se procura. Las metas no admiten razones, incluso aquellas que advierten que el mundo podría poner en duda la viabilidad del país como destino seguro de las inversiones o su prestigio como nación democrática. O hasta que esos fines contradigan las obligaciones que ha asumido México en tratados internacionales. Pues ante eso basta decir que somos rabiosamente soberanos y que la supremacía de la Constitución nadie la pone en duda. El propósito es desgastar cualquier expresión de resistencia, mostrar como irremediable el paso triunfal de la nueva dinastía. Lo que se quiere es que todo el mundo concluya que no hay poder sobre la tierra que la pueda detener y que cualquiera que ose cruzarse en su camino acabará aplastado.
Confidencial, en el Financiero.
Por las reacciones en contra que ha generado la petición de 13 mil millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros, el INE podría quedar como la Bartola. Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, la mayoría que decidirá si se le autoriza ese monto, advirtió ayer, desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que la Cámara de Diputados decidirá. Y entonó entre risas. Oye, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Y remató. No se descarta nada. Si el presupuesto del INE llega con 13 mil, la Cámara lo revisará. Escrupulosamente.
Rosones en la razón.
¿Qué balconeada nos cuentan la que le están poniendo en las benditas redes a la un presidente nacional del PAN, Marco Cortés, por sus cambios de opinión en torno a Donald Trump? Y es que resulta que en un video del 2016 se le escucha señalar: hay que decirlo con toda claridad, Donald Trump no es bienvenido en México, mientras no pida disculpas públicas. A los mexicanos nos llamó asesinos, nos llamó violadores. Los mexicanos merecen respeto. Y bueno, pues está claro que Trump no se disculpó. El que sí varió su forma de pensar fue el líder albiazul, que en un segundo video grabado hace unos días declara: aprovechemos la buena voluntad que parece tener el presidente electo Donald Trump de entrarle al toro por los cuernos con el crimen organizado en México en un acuerdo coordinado, basado en nuestros acuerdos internacionales y con el respeto a los derechos humanos. Esto en defensa de que Estados Unidos intervenga en México en temas de seguridad. Así, el abrazo a Trump.
6:11, tiempo del centro de México. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 8 de noviembre de 2024. Vámonos a la pausa y volvemos.
Seguiremos insistiendo hasta el último momento sobre la importancia y la prevalencia del Instituto Nacional de Transparencia, o en su caso, un modelo que con estas características le sirva al Estado mexicano, que los mexicanos y las mexicanas tengan una garantía con autonomía, con independencia y con especialización. Por supuesto que de prosperar como está ahorita el dictamen, sería un retroceso también, porque caeríamos en ese riesgo que tú dices de ser juez y parte, y cuando uno es juez y parte hay muy alto riesgo de ser parcial, es decir, de confirmar la inexistencia, la incompetencia o la entrega, digamos, en un formato no accesible, etcétera. Todas esas respuestas que son limitantes al ejercicio del derecho a saber.
¿Pones en la mesa tu renuncia si esto te ayuda a evitar la aprobación en el Congreso de lo que ahora estamos discutiendo contigo, esta iniciativa de desaparición del INAI?
Siempre y cuando yo tengo un mandato constitucional y sí juré guardar y hacer guardar la Constitución hasta el último de mi mandato. Siempre y cuando exista una persona o comisionada, comisionado, consejera, consejera, con el título que se llame, que garantice los derechos de manera inmediata, con todo gusto.
Bueno, pues la voz que acaba de escuchar es la del presidente del INAI, Adrián Alcalá. Ayer en una entrevista que realizó Pepe Cárdenas en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde, en donde, bueno, entre otras cosas, justamente Adrián Alcalá ofrece su renuncia con tal de frenar la iniciativa de Morena para, pues, desaparecer algunos organismos autónomos, entre ellos justamente el INAI.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya está aquí Adriana Romero en el estudio, quien tiene para usted la información que destacan los medios, la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Inteligencia y paciencia con Trump sugieren a México. Debe el gobierno usar mecanismos del T-MEC para defenderse de los amagos proteccionistas del republicano, recomiendan expertos. Además, confía el secretario de Economía en una muy buena relación con Washington. En otra información, reporte mixto de la inflación. Pese a que la inflación general rebotó en octubre a 4.76% anual, la subyacente se moderó a 3.80%.
Reforma.
Ejecutan a 11 en Guerrero. Fiscalía altera escena. 11 cuerpos desmembrados envueltos en bolsas fueron abandonados en la batea de una camioneta estacionada en el Parador del Marqués, a un kilómetro de la Fiscalía Estatal. Los restos son de comerciantes que habían sido plagiados por el grupo criminal Los Ardillos. Policías ministeriales no aislaron la escena del crimen, sino tomaron la camioneta con reporte de robo y la condujeron a las oficinas de la Fiscalía. También destaca a amagan en Culiacán a la feria ganadera. Ayer un grupo criminal atacó a balazos y con fuego las instalaciones de la feria ganadera de Culiacán, evento que iniciará su cartelera el 14 de noviembre al 1 de diciembre próximos. En otra nota, derrotados los demócratas en las elecciones del pasado martes 5, el presidente Joe Biden ofreció a Trump una transición pacífica y ordenada. Nos vemos no como adversarios, sino como americanos. Bajemos la temperatura, dijo.
El Universal.
Morena pausa en la Ciudad de México despenalización del aborto. Aunque el dictamen se aprobó en comisiones, no se discutió en la sesión de ayer en el Congreso capitalino. Diputados morenistas argumentan que buscarán un consenso. También destaca, pese a carta falsa, piedra está firme en terna de la CNDH. La exoneran en el Senado y dicen que la misiva apócrifa del obispo Raúl Vera llegó a destiempo y no se consideró.
La jornada.
Frontera fuerte y poderosa, prioridad de Trump. Dice que no escatimará recursos. Sostiene Sheinbaum con el presidente electo, primera charla telefónica. Habrá buena relación. México deberá tener inteligencia y sangre fría para negociar con él, plantea Ebrard. En otra información, reforma para despenalización total del aborto en Ciudad de México no irá a la congeladora, promete Morena. Líder guinda en Congreso local niega presiones y anuncia foros de discusión, pero no da fecha para votar el dictamen.
Milenio.
García Harfuch será el mando de la Estrategia Nacional de Seguridad. En su iniciativa enviada al Senado, la presidenta plantea que el policía concentre toda información anticrimen. Pasará de proponer a coordinar y dirigir. También encontramos, Morena regatea los 13 mil millones de pesos al INE para elección de los juzgadores. Ricardo Monreal advirtió que 2025 será un año difícil por el entorno internacional y las prioridades de la presidenta.
Excelsior.
Habrá buena relación entre México y Estados Unidos. En una llamada telefónica que calificó de cordial, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Donald Trump por su triunfo. En el futuro se abordarán los temas de la agenda bilateral, indicó. En otra información, desairan elección judicial de 2025. Poder Judicial de la Federación aún no ha registrado candidatos.
El Economista.
El peso recupera vigor ante el dato de inflación y el recorte de la Fed, de nuevo por debajo de los 20 pesos por dólar. En otra nota, juzgado declara quiebra formal de Altos Hornos de México. Se venderán activos. Pone fin a una larga crisis agudizada por el caso Odebrecht. Y México perfila estrategia con el equipo de Trump. El plan es elevar la competitividad de México y Estados Unidos de manera conjunta con base en el T-MEC para hacer frente a la competencia de Asia.
La Razón.
Deportación masiva, prioridad tras asumir el cargo, advierte Trump. Insiste que va por frontera fuerte y poderosa. No tenemos otra opción, no importa el costo, afirmó. Los que han matado volverán a sus países, dice en primera entrevista, luego de ganar la elección en Estados Unidos.
24 horas.
Sobrevivientes del incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en 2023 van contra Garduño. Al respecto, Marco Zavala, quien representa a las familias de 9 fallecidos y 9 sobrevivientes, señala que al funcionario no solo se le mantuvo en su posición, sino que también se le protegió, por lo que no debe quedar impune como hasta ahora ha sucedido.
El Sol de México.
Trump deportará a 200,000 mexicanos. La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, sugiere en entrevista tomar en serio las amenazas del republicano.
La prensa.
Horror. Abandonan camioneta con 11 cuerpos en Chilpancingo, en la zona donde inicia la autopista del Sol. Se presume que son los comerciantes originarios de Chautipan desaparecidos. Además, crea la Fiscalía Capitalina la Agencia de Investigación del Delito de Violencia Vicaria.
La crónica de hoy.
Poder Judicial pide más de 75,000 millones de pesos de presupuesto por indemnización a jueces. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó solicitar un presupuesto con un incremento de 4.9% respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó para el presente año.
El Heraldo de México.
Elección judicial congelada en el INE. El Consejo General del Instituto paró, de momento, la organización y el proceso. El avance dependerá de los recursos y juicios presentados ante el Poder Judicial.
Esto.
En casa es intratable. Cruz Azul recupera músculo de cara a la liguilla luego de que la alcaldía Benito Juárez abrió el estadio Ciudad de los Deportes, donde el club tiene grandes entradas y es prácticamente imbatible con 7 victorias y 19 goles a favor.
Radioformula.com.mx.
Violencia en Cuernavaca. Sujetos disparan en explanada de hospital. Hay 3 heridos. Reportes extraoficiales indican que la persona agredida estaba en la sala de espera.
Expansión.mx.
Secretaría de Economía anuncia inversión de Toyota por 1.450 millones de dólares. Este monto se destinará a la producción de la nueva generación de la pickup Tacoma y Tacoma híbrida eléctrica.
Infobae.com.
Identifican a 5 de los 11 cuerpos localizados en Chilpancingo. Pertenecen a los 16 desaparecidos. Confirma Fiscalía de Guerrero que se trata de la familia que desapareció de Chautipan.
Reporteíndigo.com.
Gobierno federal anuncia inversión de 2.500 millones de dólares de Mercado Libre en México.
Político.mx.
Pérez Dayán tenía dudas. Norma Piña revela que ministro le habló de su postura sobre proyecto contra reforma judicial. Reveló que quedó sorprendida con el voto de Pérez Dayán en contra del proyecto del ministro González Alcántara.
AgenciaEFE.com.
Detenidas 62 personas en Ámsterdam por altercados entre propalestinos e hinchas del Maccabi Tel Aviv.
El País.
Las convulsas primeras horas de la Dana en Valencia. La consejera de Justicia Interior dice que no conocía las alertas a móviles.
The Washington Post.
El Pentágono prevé grandes cambios con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
The New York Times.
Donald Trump nombra a Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca. Quien fuera la principal asistente política de Trump en la campaña, será la primera mujer en ostentar ese título.
The Wall Street Journal.
La Reserva Federal recorta tasas a 0.25%. Powell dice que no tiene la intención de dejar su cargo antes de que termine su periodo.
Financial Times.
China presenta paquete de 1.4 billones de dólares para apuntalar la economía. Pekín se prepara para mayores tensiones comerciales con Estados Unidos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana por esta información de lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
Estamos de regreso cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues uno de los temas que ha generado una fuerte polémica son las declaraciones que ha hecho en los últimos días el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien ha insistido en que se tipifique el delito de narcoterrorismo. Dice que para que los Estados Unidos pues también combata al crimen organizado en México. Y bueno, ayer hubo pues declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo. La presidenta Sheinbaum se le fue duro, ¿no?, a Marco Cortés. Entre otras cosas, dijo que no sabía cómo llamarlo, si llamarlo ridículo o traidor a la patria. Aparte de lo que comentó ayer la presidenta Sheinbaum en la mañanera.
Está llamando a la intervención extranjera. Ayer de plano ya pues la pide abiertamente. Entonces, o sea, ¿así creen que van a rescatar a su posicionamiento? Pues no, se van a hundir más. Entonces digo, o hace el ridículo, que creo que lo está haciendo frente al pueblo de México, y de plano pues sus declaraciones. O sea, nada más vean, y no lo digo porque lo vayamos a hacer, ni mucho menos, lo que dice el Código Penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar, ni mucho menos. Aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero solo vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo. O vamos a juntarlo, está haciendo el ridículo y aparte, pues es traidor a la patria.
Y bueno, pues Marco Cortés obviamente acusó recibo y pues respondió justamente a la presidenta de la República. David Galván, cuéntanos qué dijo el líder nacional del PAN en relación a lo que pues comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de ayer. Te escuchamos, David, buen día.
El dirigente panista Marco Cortés insistió en la urgencia de tipificar como delito grave el narcoterrorismo con la finalidad de establecer una muy estrecha colaboración y coordinación internacional, principalmente con los Estados Unidos, para que México pueda combatir, dijo, eficazmente a la delincuencia organizada. Negó que esto implique una intervención de las agencias de seguridad norteamericanas en nuestro territorio.
Pero el régimen morenista, fiel a su estilo, quiere confundir a la población con el falso argumento de que se trata de un intervencionismo y que se pone en riesgo la soberanía. Eso es completamente falso.
Desde Acción Nacional, el líder del partido cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum si no es necesario considerar como terrorismo sucesos tan lamentables como el hallazgo de anoche, en el que se encontró una camioneta con 11 cuerpos en su interior, en Chilpancingo, Guerrero. El también senador demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum respeto a sus ideas, luego de las alusiones contra su persona en la conferencia mañanera, y la llamó a fijar una postura clara sobre las razones por las que pareciera Morena le tiene tanto temor a la colaboración con otros países en materia de seguridad.
Ni estoy haciendo el ridículo, ni mucho menos soy traidor a la patria. Lo que le estamos haciendo es propuestas para que se establezca una estrecha y efectiva cooperación internacional ante un grave y creciente problema transnacional, particularmente con nuestros principales socios comerciales, con los que compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera.
Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados, ayer quedó instalada ya la sección instructora, quedó formalmente instalada, y pues su presidente, Hugo Eric Flores, detalló que para iniciar sus trabajos, bueno, pues se van a centrar en la revisión de 8 casos, dijo Hugo Eric Flores, que bueno, pues la mayoría, ¿no?, de los casos que existen en la sección instructora, bueno, pues ya están sobreseídos, pero que bueno, pues se van a centrar en ocho casos, entre ellos el del desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y también los juicios políticos que existen en contra del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, del exministro Arturo Saldívar y del expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, entre otros. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante. Te saludo. Buen día.
Juan Manuel, te saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, ayer en la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Jurisdiccional. Solo 4 diputados federales siempre la han integrado. Es la instancia que se puede convertir en sección instructora siempre que ha lugar a un juicio político. Es decir, si están dadas las condiciones, se convierte en sección instructora. Ayer, como Comisión Jurisdiccional, se instalan por primera vez y ponen en marcha un plan de trabajo, porque aseguran hay 1,200 casos pendientes en el papel que en su mayoría pudieron haber prescrito, pero el caso que han analizado tiene todos los elementos para proceder el desafuero. Es del hoy senador Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI. Alito podría ser desaforado, dice el presidente de esta instancia legislativa, Hugo Eric Flores, fundador del PES, ahora diputado federal de Morena, que déjame decirte, cuando le preguntamos las razones, porque se peleó con Noroña. Creo que no son suficientes, pero sí te digo, Juan Manuel, que hay otros nombres que están analizando, son los siguientes.
Había comentado también que hay otros nombres grandes que con mucha posibilidad incluso estén prescritos. Está un tema de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, ¿no? De otros funcionarios públicos.
Alejandro Gertz.
Hay uno de Alejandro Gertz, ¿no? Hay diferentes servidores públicos.
Te comentaba que siempre la han integrado 4 diputados federales, pero nunca de un solo partido, por lo cual se empataban a veces las votaciones. Hoy son 2 los diputados de Morena, es decir, también tienen casi mayoría absoluta, y lo que Morena decida, ese va a ser el juicio que proceda. Los otros 3 integrantes, además del presidente Hugo Eric Flores, son el panista Germán Martínez Cázares, el diputado verde ecologista Raúl Bolaños Cacho y la también morenista Adriana Belinda Quirós. Después de esta instalación, se le preguntó a Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, qué opinaba de que uno de los casos a analizar es la propuesta del Partido del Trabajo para llevar a juicio político a los 8 ministros de la Corte que no son afines a Morena. Ricardo Monreal pegó en la mesa y dio la línea. Ya nos dieron los votos para salvar la reforma judicial, ya se van el próximo año. ¿Qué caso tienen las vendetas o las persecuciones?
Yo no creo que sea una entidad para perseguir o para buscar vendetas, sino para hacer justicia. Entonces no me pronuncio y no creo que sea el propósito contra una persona en lo individual. No hay de nuestra parte ninguna actitud de ese tipo.
Juan Manuel, mi reporte, y que todos tengan muy buen fin de semana.
Gracias, Maru. Igualmente un fuerte abrazo. Y bueno, pues así las cosas allá en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado de la República, bueno, pues hubo reacción de parte del senador Alejandro Moreno. Él dijo que no tiene miedo ante el supuesto proceso de desafuero en su contra, pues dijo que en los últimos 5 años ha vivido una campaña de persecución política y de difamación por parte del gobierno de Morena. Sara Pablo, te escuchamos y te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ante la posibilidad de que Morena reactive el juicio político en su contra, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que no le preocupa, pues se trata de un procedimiento que ya está cerrado tras el altercado con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. El morenista recordó que el desafuero del senador priista se encuentra en la Cámara de Diputados y fue a petición de la Fiscalía de Campeche. Horas antes de que sesionara la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, consideró que si van adelante confirmarían que son unos fascistas y autoritarios, que lo que buscan es instaurar una dictadura. Aseguró que todos los señalamientos los ganó en tribunales.
Y andan tan despistados, porque andan muy despistados, que dicen que está el tema en la Cámara de Diputados cuando es un hecho notoriamente concluido por la Cámara de Diputados, pero como no conocen, no se preparan, no ven, pues no tienen los datos correctos. No me preocupa absolutamente nada porque he actuado apegado a la ley. Felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y con la ley y los voy a exhibir, no solo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, que son unos autoritarios y que quieren acabar el régimen democrático en México. Ahí confirmarían que lo que quieren es una dictadura.
Dijo que además recurriría a instancias internacionales para hacer saber que actúan de manera autoritaria. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, desde el Senado de la República y con más información justamente de la Cámara Alta. Pues ayer se dio a conocer que el próximo martes se realizará la votación para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en este marco se reveló que Rosario Piedra Ibarra envió a la Cámara Alta una carta de recomendación falsa del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, para respaldar su reelección como presidenta de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A través de redes sociales, el obispo Raúl Vera se deslindó justamente del supuesto apoyo al actual ombudsperson y pues hace una solicitud a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que haga caso omiso a este documento, así como que se inicie una investigación para encontrar el origen de esta supuesta carta de apoyo. Y tras este pronunciamiento, bueno, pues Rosario Piedra Ibarra se disculpó por lo ocurrido al asegurar que ella recibió el documento y después, bueno, pues lo transmitió más bien sin mala fe ni malicia a las comisiones del Senado. Y en relación a esto, pues justamente hubo también declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que Morena debería retirar de la terna para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la propuesta de reelección de Rosario Piedra Ibarra. Así que bueno, pues el próximo martes sabremos quién se queda al frente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 6:41, tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues usted lo conoce muy bien, tiene la información deportiva y vaya que hay información deportiva, mi querido Beto, porque bueno, pues el día de hoy arranca la jornada número 17 del fútbol mexicano de la Liga MX y hasta donde tengo entendido, pues es la última jornada, ¿no? Previo al arranque de la liguilla. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la última jornada, que es la 17 en esta apertura 2024, y el día de hoy hay dos encuentros. Querétaro estará recibiendo a Santos Laguna a las 7:00 p.m. Ambos equipos ya no tienen nada que jugar, mientras que Mazatlán FC estará recibiendo al equipo de Pumas a las 9:00 p.m. Pumas, que busca mantenerse en lo que es la clasificación a la liguilla de manera directa. El día sábado, Chivas estará recibiendo al Atlético de San Luis a las 5:05. Toluca le hace los honores al América a las 7:00 p.m. Mientras que en el partido más destacado, Cruz Azul estará recibiendo en el Estadio Ciudad de los Deportes al equipo de Tigres en punto de las 9:05. Al final se terminó por resolver la situación en la que se encontraba el Estadio Ciudad de los Deportes, y de esta manera la Máquina no tendrá que buscar otro estadio para poder llevar a cabo este encuentro de la jornada 17, ya la última, previo a lo que es el inicio del play-in del fútbol mexicano y posteriormente lo que es la liguilla en la Liga MX. Y en otros temas, Andrés Guardado anunció su retiro de las canchas después de 19 años de trayectoria, que la mayor parte la jugó en Europa en equipos como el Deportivo La Coruña, con quien descendió y ascendió en la Liga Española. También estuvo con el Valencia, el Betis, en Alemania militó con el Bayer Leverkusen, y qué decir de la selección mexicana, que es de los pocos futbolistas que tienen 5 Copas del Mundo disputadas, es el jugador del tricolor con más partidos, y justamente vamos a escuchar las palabras de Guardado.
Estoy aquí en el Estadio León, en la cancha, porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el fútbol. determinando esta temporada dejar de ser jugador profesional después de 19 años. Como saben, todavía estamos con una ligera esperanza de meternos a play-in. Esperemos que las cosas se nos den, pero si no es así, bueno, el domingo será mi último partido como profesional.
Hay parte de lo que comentó Andrés Guardado, que debutó en Atlas a los pocos meses, fue llamado a la selección mexicana y ahora se estará retirando en el equipo de León. En algún momento buscó retirarse en la escuadra de Atlas, sin embargo, no fue así. Y bueno, difícilmente podrá tener minutos en esta última jornada cuando León enfrente a Monterrey, debido a un golpe que sufrió en el duelo ante Mazatlán. Y hablando de retiros, también Jesús el Chapito Sánchez se va de Chivas. Es de los pocos futbolistas que se mantuvo en un solo equipo, fue multicampeón con el conjunto de los rojiblancos y ya prácticamente después de casi 20 años se va Jesús Sánchez del equipo de Chivas. Y en la Liga MX femenil, destacar que ya comenzaron los cuartos de final. Juárez termina derrotando 1-0 a Pachuca en la frontera. La vuelta se juega el 10 de noviembre, mientras que para el día de hoy Chivas estará recibiendo al América. Monterrey hace lo propio con Toluca, en tanto que Tigres estará enfrentando a la escuadra de Pumas. Y en el Worldwide Technology Championship comenzó la primera ronda, y destacar que por parte de los mexicanos, Isidro Benítez terminó con -1 después de 71 golpes, al igual que Omar Morales. Y por otra parte, Raúl Pérez Fuente culminaron el día de ayer con +5 luego de 77 golpes. Emilio González terminó con +1. Fue un día muy complicado para los golfistas el día de ayer, el viento fue factor, y justamente vamos a escuchar las palabras de Isidro Benítez.
Sí, la verdad es que arranqué muy bien, con un tripotal 4, pero aún así en 6 hoyos venía 4 menos, y el hoyo 1 es mi favorito al parecer. Ayer, el año pasado hice albatros y este año empecé con un águila, entonces contento con eso.
Hay parte de lo que comentó Isidro Benítez, quien en el hoyo 18 termina siendo un birdie, y así también pudimos platicar con Santiago de la Fuente, que tuvo un día complicado, y estas son sus palabras.
Y ha sido un día largo, la verdad. Empezamos y hubo mucho viento, íbamos muy lentos al principio, al final tuvimos que apresurarnos para terminar. Es un deporte así, que es difícil. Juega mucho con tu mentalidad, con tu físico, y al final del día pues terminas y lo que quieres es practicar. Ahorita ya no podemos porque ya está de noche, pero digo, toca llegar a la casa, un buen baño, cenar, descansar, y mañana será un nuevo día.
Hay parte de lo que comentó Santiago de la Fuente, que el día de ayer terminó saliendo con Omar Morales, además de Raúl Pereda. Fue un día muy complicado para Santiago de la Fuente, insisto, el viento fue factor, y bueno, para el día de hoy se realizará lo que es el corte a 60 golfistas, y así este fin de semana definir al campeón. Eric Van Rooyer también tuvo un buen día, y bueno, destacar en la semana 10 de la NFL, inició con la gran victoria de los Cuervos de Baltimore, que termina venciendo 35-34 a los Bengalíes de Cincinnati. Los Cuervos llegaron a perder 21-7 durante el lapso del partido, y al final tuvo un cierre dramático en el cual consigue la victoria de la mano de Lamar Jackson con un pase a Rashad Bateman con 5 yardas, y con ese resultado los Cuervos de Baltimore alcanzan 7 victorias en lo que va de temporada. Y en la NBA, destacar que los Bucks de Milwaukee terminan venciendo 123-100 a los Jazz de Utah como local. Los Toros de Chicago terminan cayendo en casa 119-130 con Timberwolves de Minnesota, y los Spurs de San Antonio terminan venciendo 118-105 a los Trail Blazers de Portland en casa. Y por otra parte, no habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero es una gran noticia el hecho de que se haya confirmado que la NBA vendrá por más años. Recordar que el día sábado jugaron el Heat de Miami y los Wizards de Washington en la capital del país, y hoy la NBA firmó un contrato multianual, Juan.
Oye, Beto, estaba revisando pues declaraciones ya en torno al tema de la Fórmula 1 y concretamente pues al futuro del tapatío Sergio Checo Pérez, ¿no? Ayer Christian Horner, que es el jefe del equipo de Red Bull, pues lanza una seria advertencia a Checo. Dice, sí, Checo tiene contrato para 2025, pero si su rendimiento se mantiene a ese nivel, bueno, pues no podemos continuar así
la próxima temporada. Pues complicada la situación para el tapatío de Red Bull, mi querido Beto.
Exactamente, y habrá que destacar que lo que va de temporada ha acumulado Checo 151 puntos, lo cual lo deja en la octava posición, estaba peleando los primeros lugares, sin embargo, el rendimiento no ha sido el óptimo y por ende ha caído en lo que es la tabla de constructores. Lo había destacado también hace algunas semanas Christian Horner, en el cual aceptó las fallas que tenía Checo Pérez, sin embargo, no las lograban ver debido a que Verstappen estaba prácticamente arrasando en lo que fue la última temporada.
Así es, y bueno, pues dice la afición que ellos quisieran, una buena parte de la afición, que quisieran ver al argentino Franco Colapinto justamente pues militando en esta escudería de Red Bull.
Exactamente, incluso Verstappen ha hablado bien de Liam Lawson, recordando que tuvo un percance con Checo Pérez en lo que fue el Gran Premio de México. Ha hablado unas cosas de Verstappen, de Liam Lawson, y vamos a ver qué es lo que pasa. Al final son solamente rumores. Recordar que justamente cuando culminaba la temporada anterior, Checo se hablaba de que pudiera salir del equipo, sin embargo terminó firmando una extensión de contrato.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, buen fin de semana, un fuerte abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de vehículos eléctricos Tesla informó que retiró su inversión en su planta proyectada para Nuevo León por causas ajenas al incremento arancelario que propuso el presidente electo Donald Trump. Analistas financieros aseguraron que la cancelación se debe a un conflicto interno con su consejo de administración. La automotriz Toyota reportó una disminución del 20% en su utilidad operativa durante el tercer trimestre del 2024. La armadora japonesa registró $7,500 millones, $1,500 millones menos de lo contabilizado en el mismo periodo del 2023. La empresa de comercio electrónico Mercado Libre informó que su beneficio neto en el tercer trimestre del 2024 incrementó en 25%. La agrupación colombiana reportó ingresos por $5.3 millones, en contraste con los $4.2 millones del año pasado. El conglomerado automotriz Stellantis recortará 1,100 puestos de trabajo en su planta de vehículos Jeep ubicada en Ohio, Estados Unidos. La organización indicó que tomó la decisión para reducir la gestión de la producción y los elevados inventarios con el objetivo de cumplir sus objetivos de ventas. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz destacó que la producción de automóviles en México incrementó 5.5% de enero a octubre del 2024. La asociación reportó la producción de 3.412.000 unidades, comparado con las 3.224.000 registradas en el 2023. La automotriz japonesa Nissan eliminará 9.000 colaboradores de su plantilla laboral y reducirá en un 20% su producción global. La compañía con sede en Yokohama señaló que busca contrarrestar su mal rendimiento en ventas durante el presente año. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y bueno, pues pendientes porque este fin de semana sabremos quién va a suceder a Marco Cortés al frente de en la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Habrá elecciones en el partido blanquiazul y este cargo, bueno, pues recaerá ya sea en Adriana Dávila o en Jorge Romero. Este fin de semana, pues ya se despejará la incógnita. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.